Ay, qué bien se lo pasaron este fin de semana en el Parque del Retiro. Lo que lamento es no haber podido ir yo, porque aunque por edad no soy un niño, desde luego mentalmente sí lo soy. Me estoy refiriendo a esa jornada, a esa fiesta que organizó Asnala Kid y que, bueno, nos sirve para introducir a Ana Gómez, que es nuestra abogada de cabecera, presidenta de Asnala. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Se lo pasaron fantástico los chavales.
Nosotros lo pasamos pipa, pero ellos mucho más.
Bueno, yo es que me daba envidia, porque yo, fíjate, ¿cuánto hace que no hago yo una carrera de sacos?
¿Verdad? Y bueno, y yo...
Habría que verte, Peña.
Perdóname. Pero
igual no sacan ni los ojitos del saco, como tu estatura.
¡Qué gracioso! ¿Has visto, Ana, que ha venido este jueves graciosín el García?
Ya
cito la estatura y ya es carta verde para...
Y te digo que es muy difícil la carrera de sacos, ¿eh?
Muy difícil. es muy fácil caerse. O sea, quiero decir, ponerse el saco bien...
Sí, los niños son de goma y se pegaban ahí unas tortas.
Oye, y qué bien lo hizo Anita, la presidenta de Asnala Kids, ¿eh?
Sí,
Anita que... Junior, entregando esos diplomas también.
Sí, ya te imaginas, ¿no?
Y hablando, bueno, con ese desparpajo que ella tiene, que la vamos a fichar un día de estos. Para Onda Madrid.
Yo se lo digo y me dice, anda mamá, ¿qué cosas dice?
Yo no sé si va más por tu materia o por la nuestra, pero en cualquiera de los dos casos tiene un piquito de oro para poder dedicarse a lo que ella quiera, porque desde luego la comunicación va a ser uno de sus fuertes, eso está claro.
Y yo encantada, claro que sí.
Bueno. Pues vamos a recordar que los oyentes de Madrid Trabaja tienen dos posibilidades de enviarnos las consultas que deseen que responda cada jueves Ana Gómez. Así que, Javi, vamos a ello.
Sí, pueden recurrir al correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es. Allí nos pueden mandar esa consulta en formato texto, pero también se pueden animar a que les escuchemos en el programa, mandarnos una nota de voz a través de WhatsApp en el 652-868099, 652-868099.
Y precisamente hoy la primera la tenemos en nota de voz, que siempre decimos que los oyentes son un poco tímidos a la hora de expresar sus preguntas a Ana a través del WhatsApp por nota de voz, y este no ha sido el caso, lo cual se lo agradecemos.
Mi pregunta es la siguiente. Buenas tardes. Actualmente estoy afectada por un ERTE en una empresa del sector de la hostelería. Hoy mismo nos acaban de comunicar que la empresa entra en concurso y que vamos a pasar a liquidar a la empresa y el cierre de la empresa, y que en todo caso los trabajadores cobrarían su despido liquidación a través del Fogasa. Mi pregunta es, ¿los ERTEs que fueron renovados hasta septiembre nos permitían trabajar, pero ahora si la empresa te va a liquidar y te envía un ERE, cómo se gestiona toda esa actividad? ERTE, ERE, despido, si puedes trabajar hasta que no te despidan o hasta que pases el ERE o hasta que te... No entiendo en qué momento nos podemos liberar y ser, pues tener autonomía en nuestra vida laboral, porque lógicamente necesitamos trabajar y queremos trabajar y queremos seguir adelante. Tengo un contrato de 40 horas, soy indefinida, tengo una antigüedad de 8 años y 7 meses y tengo entendido que también nos pagará el Fogasa a 20 días por año trabajado. ¿Puedo no estar conforme y denunciar después o reclamar después? Esas son mis dudas. Gracias.
Bueno, pues vamos por partes, si te parece, Ana. Yo interpreto que la primera parte es que no tiene muy claro cuándo va a quedar, digamos, libre de buscarse otro trabajo.
Efectivamente. El caso que expone la oyente, pues evidentemente es caso de los complicados, ¿no? Porque estando en ERTE pasa directamente a un concurso que no lo dice, pero necesariamente tiene que ser incluida o afectada por un ERE. Porque aunque la empresa haya solicitado el concurso, eso no quiere decir que automáticamente se produzca su despido o cese, sino que la empresa tiene que tramitar en el seno de ese concurso, es decir, ante el juez de lo mercantil, el ERE. ¿Me entendéis?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Es una solicitud que el juez de lo mercantil va a tener que tramitar y al final tomar una decisión. No es una decisión de la empresa, sino una decisión que adoptará el juez de lo mercantil. Y tiene que esperar a que se adopte esa decisión para que ella sea despedida. Mientras eso no ocurra, la empresa, me figuro, que va a seguir tramitada, va a seguir bajo el paraguas del ERTE. Porque nos dice la oyente que están en el ERTE de fuerza mayor, por lo que intuimos, hasta septiembre. Y mientras una empresa que está en ERTE no comunica a la autoridad laboral que desiste del ERTE, sigue el ERTE.
Correcto.
Entonces ella estará cobrando esa prestación de desempleo del ERTE y una vez que reciba la notificación del despido a través del juez de lo mercantil, entonces es cuando cesa la prestación de ERTE, va a poder tramitar ya la prestación de desempleo. Que en el caso de esta oyente se da la circunstancia de que no se va a entender consumido todo el desempleo que ha estado percibiendo por el ERTE. ¿Os acordáis que,
sí,
que fue una cosa que se modificó en octubre del año pasado? Uh-huh. De manera que hay una excepción, y es que si se produce un despido, aunque sea en el seno de un concurso, este año, pues bueno, se le va a reponer todo el periodo que ella ha consumido de paro, al menos desde octubre hasta aquí, que ya son unos cuantos meses, como unos 8 meses o algo así, pues va a tener ese periodo acumulado para el nuevo desempleo que va a empezar a percibir, pero siempre que reciba la carta de extinción, que eso va a tardar todavía.
Vale, o sea, lo que he entendido es que de momento lo lógico es que se mantenga en ERTE hasta que la empresa tramite el ERE y cuando el juez de lo mercantil de lo que hay al ERE, entonces será ese momento en el que ella se puede dar por despedida y bien optar a la prestación por desempleo o por otro contrato con otra empresa, ¿no? Que era lo que a ella le preocupaba, el saber cuándo, digamos, queda libre para empezar a buscar trabajo.
Claro, porque si ella ahora empieza otro trabajo, pues lo que sabemos es que tiene que comunicar que sale del ERTE, evidentemente. Y la empresa puede decirla, bueno, entonces tú has presentado una baja voluntaria, ¿no?
Claro, claro, claro. Y por tanto, no tener derecho a indemnización. Y vamos a esa segunda parte, porque ella decía que si no está de acuerdo con la liquidación que le hace el Fogasa, sí tendría derecho a denunciarlo.
Eso es complicado. Lo que ella tiene derecho a través de los representantes de los trabajadores, porque aunque sea una empresa pequeñita, el hecho de cierre y liquidación conlleva que va a haber unos delegados, digamos, ¿no?, de la plantilla que van a hacer el papel de representantes, tiene que estar en contacto con ellos para que la liquidación sea correcta. Tiene todo el derecho a reclamar al administrador concursal cualquier diferencia que se le presente y si no está de acuerdo ella o cualquiera de sus compañeros o en bloque con la decisión de las causas del, por supuesto, de la liquidación de la empresa, siempre podrán reclamar en el seno de ese concurso, de ese procedimiento concursal.
Vale. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta, Javi, que la tienes tú.
Sí, seguimos en este caso con Loli, que además tiene dos cuestiones. Vamos con la primera, Ana, si te parece. Nos pregunta Loli si su empresa puede mantenerles en ERTE y subcontratar a otra empresa para realizar el trabajo que sus trabajadores venían haciendo y que podemos hacer ahora, dice.
Rotundamente no. Rotundamente no. Eso es una de las prohibiciones, además, para una cosa que tenemos clara, podemos decirlo, y es que evidentemente las ayudas que se han dado a los ERTES tienen algunas limitaciones y esta es una de ellas. No puede la empresa subcontratar trabajos que hacen los trabajadores que están en el ERTE. Otra cosa es que sean trabajos que no las hacían, ¿no? Evidentemente.
Vale.
Esto es un fraude.
La segunda cuestión.
Sí, se pregunta a Loli porque dice que la empresa, para sacarles del ERTE, les pide que firmen una reducción de jornada de 4 horas. Y se pregunta si es legal, Ana.
Absolutamente no. Es decir, esto es contrario a la ley. La reducción de jornada tiene que ser siempre pactada de mutuo acuerdo, no se puede imponer, que es lo que pretende hacer esta empresa y encima condicionarlo a a reincorporación. Estos trabajadores tienen, como Loli, el derecho a ir a la inspección de trabajo y denunciar a la empresa, que además es un tema muy serio porque está en ERTE.
Claro. Además es que sería tan sencillo como una, digamos que los incorporen parcialmente del ERTE, ¿no? O sea, es que la solución parece bien sencilla.
Claro, lo que pasa es que la empresa ya está pensando en algo más permanente, ¿no?
Ah,
De digo, sí.
sí, que va
Y
más allá de esta situación.
más allá de septiembre. Y fíjate, algún tribunal ha dictado alguna sentencia muy interesante sobre este tema, diciendo que si una empresa hace eso y desafecta de forma parcial, permite que el trabajador se vaya de la empresa con derecho a 20 días por año trabajado, ¿eh?
Ya, bueno, pues
Igual, para que vaya abogado.
vale, pues que lo tenga muy en cuenta por si llegado el caso se confirma e insiste la empresa en esa posibilidad. Ana, enseguida volvemos contigo, que vamos a hablar de Google for Startup, pero después de una pausa. Volvemos con Ana Gómez, nuestra abogada de cabecera y además presidenta de Asnala, que responde a las preguntas de los oyentes. Ana, estás por ahí, ¿verdad? Que como tampoco te veo la cara, que espero verte pronto.
Ay, yo tengo muchas ganas de que me invitéis. Yo quiero ir al estudio con vosotros y ver a
Sí.
Andrés y a Javi también.
Sí. Además, ya cuando vengas estaremos todos, yo creo que a pleno rendimiento. Así que, porque todavía tardaremos unas semanas en acondicionar todo y a que haya suficientes medidas de seguridad, que es lo importante. Dicho lo cual, Javi, tenemos preguntas para Ana.
Tercera pregunta de este jueves, de un oyente que nos cuenta, Ana, que tiene previsto coger vacaciones ahora en agosto, que trabaja en el sector de la banca y que un amigo le ha pedido que le ayude durante esas fechas en el bar que tiene. Quiere contratarle, de hecho, durante 3 semanas en agosto, pero a este oyente no le queda claro si legalmente lo puede hacer y de qué forma tendría que hacerlo. Incluso se pregunta, Ana, si podría despedirle su empresa si se entera.
Bueno, pues me gusta que el oyente por lo menos es cauto. Vamos a ver. En principio, una persona puede trabajar para distintas empresas o empresarios al mismo tiempo. Digo en principio, porque hay que verificar si tiene alguna limitación. Por ejemplo, en el contrato de trabajo, las partes pueden pactar expresamente lo que se llama la plena dedicación, es decir, que no puede trabajar para otros. Pero tiene que venir pactado expresamente en el contrato de trabajo. Y eso lo tiene que saber, con lo cual, si la pregunta nos lo haces porque no tiene ese pacto. Si no lo tiene, bueno, porque entonces ya partimos de que va a tener esa libertad que digo, ¿no? Pero imagínate que también en el sector banca hay un convenio de empresa, ahí puede haber alguna política interna de la compañía a nivel ético que tiene que comunicar, en fin. Yo le recomendaría que verifique muy bien si la política ética o de conducta que rige en el banco o incluso el convenio de empresa del sector banca tiene alguna limitación en este sentido, porque tiene que respetar todas esas instrucciones de la empresa, no vaya a ser que la empresa le ponga un problema. En principio le diría que no, que lo puede hacer, no tiene tampoco que informar a la empresa, salvo, como digo, que la política o el convenio lo estipule.
Ya. Y además teniendo en cuenta que es otro sector, que no tiene nada que ver, porque otra cosa
No.
sería que fuese para otro banco, claro.
Efectivamente, no lo he mencionado y es muy importante. Haces bien, Javier, en decirlo. No se puede trabajar para la competencia, al mismo tiempo. Evidentemente, eso está y es lógico, ¿no? Que es un incumplimiento de las obligaciones mínimas de buena fe que tiene un trabajador con su empresa. No puede hacer competencia en la misma actividad, pero parece que banca y ayudar en un bar.
Sí, no.
Parece que sea lo mismo, pero bueno, puede ser, imagínate, el gestor y ahí va a hacer también la gestión, yo qué sé, pues a lo
Ya,
mejor.
ya, ya. Pero bueno, en principio, a priori, por lo que nos ha dicho, no tiene mucho que ver una cosa con la otra. Pero bueno, vamos con la cuarta pregunta.
Cuarta y última consulta de un oyente que nos cuenta que actualmente está cubriendo una baja que finaliza lógicamente cuando se reincorpore la persona a la que está sustituyendo. El problema es que este oyente a su vez ha tenido que cogerse una baja por enfermedad y en el periodo de esta baja la persona a la que cubría se ha reincorporado ya a su puesto de trabajo. Sin embargo, la empresa no le ha comunicado nada, nos dice, sigue de baja y se reincorporaría en teoría en tan solo unos días. Tiene varias preguntas para ti, Ana. La primera sería si su contrato de interinidad al haber vuelto la compañera ya ha finalizado.
Bueno, pues la verdad es que su contrato de interinidad no ha finalizado porque no se lo han comunicado y la ley prevé que en estos supuestos se entiende que se convierte en un contrato indefinido, salvo prueba en contrario. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la empresa ahora mismo tiene un pequeño problema. A lo mejor no, es que a lo mejor le interesa que esta persona, cuando se incorpore, la coloquen en otra posición, ¿me entendéis?
Sí.
No quiere terminar el contrato. Lo lógico es que, aun estando de baja por enfermedad, como es un contrato temporal sujeto a término claro, que es cuando se reincorpora la persona sustituida, la empresa debería haberle notificado el cese. Como no lo ha hecho, pues ella, cuando le den el alta, tendrá que incorporarse a la empresa y la empresa ya verá qué hace, o la reubica o la da una carta de cese y será un despido, en toda regla.
Ya. Más preguntas que tuviera esta oyente.
Sí, bueno, la siguiente cuestión yo creo que ha quedado también resuelta porque decía que si deberían habérselo informado aun estando ella de
sí.
baja. Y la tercera es si se puede hacer una prórroga de este contrato.
No, porque es un contrato de sustitución y no cabe porque se ha reincorporado la persona sustituida.
Lo que yo creo que el oyente que formulaba esta pregunta no tenía en cuenta es ese matiz que has dicho tú, que si no le han notificado el final del contrato se puede convertir en indefinido y a lo mejor la empresa es lo que pretende, que tampoco es, ¿no?
Sí, a veces tiene demasiada carga de trabajo y dice, bueno, ya cuando venga, pues la reubicamos en otra sección, en otro departamento.
Claro.
Y ya para rizar el rizo, es que no sé si le conviene que le hagan indefinido, porque dice que le ha surgido otra oportunidad laboral y que no sabe si tendría que cumplir con el preaviso de 15 días o no.
Vaya, por Dios.
Bueno, mira, yo me alegro que le vaya también a los oyentes, que les surjan oportunidades laborales.
Esto, Ana, en una serie sería un giro de guión.
Aquí tenemos que improvisar. Bueno, pues evidentemente sí, tiene la obligación de dar el preaviso. Claro que sí.
Claro. Bueno, pues que lo sepa, que vaya preavisando si es que tiene otra oportunidad. Y oye, enhorabuena, porque una persona que puede optar entre dos trabajos, tal y como están las cosas, pues es para darle la enhorabuena. Ana, enseguida comentamos contigo otras noticias de la actualidad, pero tú imagínate, Ana, lo que puede ser el irte a teletrabajar 8 o 9 días en septiembre a un pueblecito medieval de la Toscana. ¿Qué te parece?
Me encantaría.
Pues escucha que vamos a hablar con ellos.